Este es el podcast de Casa de Estudio y yo soy el licenciado Iván Álvarez. Hoy vamos a hablar del concepto de inconsciente desde la teoría freudiana. Lo primero que debemos decir es que el concepto va a ser abordado a través de dos podcasts o audios. En el primero, entonces, se va a revisar hasta cierto momento y luego vendrá la parte final. Comenzamos. En las últimas décadas del siglo XIX, Sigmund Freud obtiene una beca para ir a estudiar a París con Charcot, quien se encontraba trabajando sobre una particular patología de su época, la histeria, afección antiquísima que causaba trastornos en la medicina al proponerse esta ingresar al terreno científico, ya que no respondía la histeria a los principios que comandaban concebir al cuerpo como máquina, como una máquina que funcionaba racionalmente a partir de una serie de interrelaciones biológicas en las que el sujeto quedaba fuera. El ingreso de la medicina como práctica humana al campo científico debía pagar un precio, tenía que dejar al sujeto sufriente, padeciente, afuera, considerándose solo el cuerpo de un modo objetivo. Este sería un cuerpo medible, calculable, observable y predecible, cual realidad hegeliana no habría nada de él que no pudiera ser tomado como objeto por parte del sujeto cognoscente. Este todo lo podría saber sobre aquel. Acá es donde entra en juego la histeria, como aquello que se resistía al saber médico pretendidamente científico. Era eso lo que no se dejaba apresar, quedando por fuera de la objetivación observadora. Así comienza la particular interrelación entre la medicina y la histeria. Esta última, como la parte del campo de la primera, en la que sin embargo no puede entrar, se le cierra la entrada. No hay modo que la medicina como práctica objetivante científica pueda con la histeria. Su saber resulta absolutamente impotente con ella. Esta impotencia provocaría el fastidio de la medicina, expulsándola de su consultorio, recobrando la subjetividad expulsada vía la mentira. Si la histeria se resiste al saber y a la práctica médica, es porque miente. Miente acerca de todo lo que presenta como sintomatología. De allí que los métodos curativos que se le aplican sistemáticamente fracasan. No es porque estén equivocados o la concepción sobre el cuerpo sea inválida. Es que el histérico miente, concurre a la consulta buscando agujerear al saber médico, impotentizándolo. Esto genera que automáticamente la histeria sea expulsada de la ciencia, por ende de la consulta médica, y reciba todo tipo de acusaciones y ataques: mentirosa, simuladora, engañadora, falsa. Así y todo, los padecientes seguían sufriendo, y más allá de lo que se la acusara, alguien recibiría esa consulta, escucharía esa palabra, esa dolencia, esa queja. En París se encontraba un médico que se ocupaba de recibir a sus enfermos e intentaba saber, teorizando sobre la histeria. Ese alguien, como dijimos, era Jean-Martin Charcot. Con él acude Sigmund Freud, neurólogo que también intentaba saber más sobre esa particular dolencia que era expulsada de los consultorios, pero que sin embargo pedía a gritos ser escuchada. Así comienza una relación con su maestro a partir de las traducciones que Freud le ofrece hacer al alemán de las lecciones y las conclusiones que iban resultando del trabajo. Emerge así el primer texto, en 1893, en el que Freud diferencia parálisis motrices de parálisis histéricas a partir de si tal efecto se da siguiendo las vías neurológicas anatómicas o no. Es a partir de allí que él propondrá otro cuerpo. Si la medicina trabaja con un cuerpo anatómico objetivo, en cambio, lo que se ve en la histeria y su parálisis como manifestación es otro cuerpo, un cuerpo textual, conformado por palabras, aquellas que usa el vulgo, aquellas que efectivamente se utilizan en el lenguaje cotidiano. Nace así la interrelación entre la histeria y el lenguaje, entre la histeria y la palabra. Habrá que ver qué tipo de palabra, qué característica guarda esta para tener la fuerza de producir un síntoma histérico, como lo es una parálisis de ese tipo. Un grupo psíquico separado, neuropsicosis de defensa. Freud encuentra que la lesión que aqueja en la histeria no es anatómica, más bien es funcional. En la histeria se trata de un cuerpo perfectamente sano desde lo anatómico, pero aquejado en su funcionamiento. A ese tipo de afección se lo denominaba neurosis en ese tiempo, proponiendo Freud que como llegaba a producir alteraciones de orden psíquico, convendría llamarlas mejor neuropsicosis. Mientras llevaba a cabo su investigación, encuentra que patologías siempre consideradas separadas, distintas, por presentarse no en el orden físico, sino más bien en el psíquico, contaban con la misma etiología. La causa era la misma, tanto para la histeria como para patologías como las acciones obsesivas, las fobias, la paranoia y la amentia de Meiner, un mecanismo que denominará defensa. Freud da un paso absolutamente revolucionario, que es agrupar patologías fenoménicamente disímiles a partir del mecanismo común de la defensa. Esta consiste en un modo de actuar del aparato psíquico voluntario en el que se intenta ahorrar un malestar llamado displacer a partir de tratar como no acontecida una representación de la realidad. Él forma parte de la tradición kantiana en lo que se refiere al modo de pensar al humano, sosteniendo que la realidad exterior se presenta a la conciencia vía la percepción, y el trabajo de ésta es interiorizarla vía representación. La representación ingresada interactúa con el resto de las representaciones mentales que dan forma a lo que se denomina yo. Según la teoría de la defensa, ocurre en un determinado momento que una de ellas resulta inconciliable con el resto de las ya presentes, a partir de un contenido particularmente repulsivo, sexualidad vivida pasivamente. Esta representación desprende un elevado monto de afecto que hace que al aparato psíquico le resulte intolerable. Pero una vez que la representación ingresó al aparato, ya no se la puede eliminar. Lo máximo que se puede lograr será intentar debilitar tal representación para que no cause trastornos en el yo. El modo de realizarlo es desprendiendo el monto afectivo al cual va adherido todo contenido. Hasta allí actúa igual la defensa para todas las patologías, diferenciándose éstas solo a partir del destino del monto separado. A partir de este momento, el contenido de la representación inconciliable pasará a formar parte de un grupo psíquico segundo que no cejará de generar consecuencias. Este es el primer antecedente de lo que será luego el inconsciente. Al final del artículo Neuropsicosis de Defensa, de 1894, enuncia una hipótesis auxiliar a lo que viene sosteniendo. Cada representación está formada por un contenido y un monto de afecto. Este monto o suma de excitación es lo que puede aumentar, disminuir, desplazarse y descargarse. Se difunde por las huellas némicas o representaciones como lo haría una carga eléctrica por la superficie de los cuerpos. En la histeria, la carga separada se asociará con el contenido de una representación del cuerpo, concurriendo a recargar de energía esa parte del cuerpo mentada, generándose así lo que se llamará conversión. De este modo, una moción de energía, de afecto, se convierte en el cuerpo, se traslada al cuerpo, inervando una zona, produciendo el síntoma histérico, y quedando asociada, de un modo inconsciente, con el contenido que quedó reprimido, pasando a constituir este un grupo psíquico separado del resto de las representaciones que forma parte de la conciencia. Nace así el inconsciente, nace así el inconsciente freudiano. Encuentra Freud que el contenido de esas representaciones que funcionan como traumáticas es repetido, siempre es de índole sexual. Lo que deviene traumático, inconciliable para el aparato, es una representación con contenido sexual dotada de un elevado monto de afecto. Luego descubre, a partir de su clínica, que no se trata de cualquier representación con contenido sexual, más bien son aquellas que refieren a la sexualidad infantil. En la histeria son representaciones de escenas sexuales vividas pasivamente y activamente en la neurosis obsesiva. Agregándole precisión, se aprecia que en el momento en el que fueron vividas, no despertaron tal monto de afecto, sino que lo adquieren o se lo despierta el recuerdo, ya de adulto. Entretanto, señala Freud, advino la maduración sexual, que resignifica la escena infantil. Argumentos enarbolados en otro artículo, con 2 años de diferencia entre el anterior y este, que será conocido como nuevas puntualizaciones sobre la neuropsicosis de defensa. Planteándolo en tiempos lógicos, ocurrirían vivencias sexuales en la infancia, primero siempre pasivas, en algunas se suman algunas activas. Eso no genera ningún tipo de efecto traumático. Luego adviene la maduración sexual, que le da nueva significación a lo ocurrido tiempo atrás. Lo hace a partir del despertar de tales escenas por algo vivido en la actualidad. Así, una escena actual se conecta con la primaria, adviniendo ahora, por primera vez, la primera como traumática, decantando entonces que aquella no fue traumática cuando fue vivida, sino cuando se la resignifica. Es en ese momento que el aparato le aplica la defensa, enviándola a formar parte del grupo psíquico separado al que hicimos referencia. Por lo tanto, en el inconsciente se encuentran, a esta altura, ¿no?, representaciones sin la carga afectiva, porque la defensa actuó separándolas, convirtiendo, en el caso de la histeria, o a partir del falso enlace, en la neurosis obsesiva. Se encuentran entonces, en ese grupo psíquico separado, representaciones que constan de recuerdos de escenas sexuales infantiles. Esta teorización Freud la sostiene durante algunos años hasta que en 1897 escribe su famosa carta, la conocida número 69 a Fliess, en la que sostiene que ya no cree más en su neurótica, haciendo su emergencia la noción de fantasía. De este modo, esas escenas traumáticas que aparecían con harta frecuencia, sistemáticamente, sosteniendo los síntomas, en realidad no habrían acontecido efectivamente, sino que formaban parte de fantasías inconscientes al servicio de desconocer la masturbación infantil. Ahora, detrás de cada manifestación sintomática, no se encontraba un recuerdo traumático, sino más bien una escena sexual infantil fantaseada, lo cual conduce a Freud a descubrir la sexualidad infantil, la pulsión y la perversión sexual infantil polimorfa y el complejo de Edipo. Proyecto de psicología para neurólogos, proceso primario y secundario. El objetivo, como ha sido dicho, que nos convoca, es aproximarnos a la concepción que se puede encontrar del inconsciente en la obra de Freud. Si bien se lo puede rastrear en casi todo el recorrido de ella, no obstante, nosotros nos detendremos en algunos textos que consideramos jalones claves para entender el inconsciente freudiano. El primer trabajo seleccionado es el Proyecto de Psicología, de 1895, aunque ya hayamos utilizado algunas consideraciones con miras a un estudio comparativo de las parálisis motrices orgánicas e histéricas, de 1893, Neuropsicosis de Defensa, de 1894, y Nuevas Puntualizaciones sobre la Neuropsicosis de Defensa, que es de 1896. Y es que en estos últimos trabajos, él se ocupa de la interrelación clínica-teoría que le permitirán ir delineando los fundamentos del psicoanálisis. Pero es en el proyecto donde él propone, por primera vez, teorizar un aparato psíquico, el sustrato de todo el funcionamiento normal y patológico. Este aparato propuesto se rige por determinadas leyes, una de las cuales enuncia la búsqueda constante de homeostasis en su funcionamiento. Así, cuando ingrese una excesiva carga afectiva, intentará abreaccionarla para que pueda funcionar adecuadamente. Pero puede ocurrir que en determinado momento se viva alguna situación en la que se experimente una gran carga, no pudiendo el aparato regularlo, generándose así lo que se llamará trauma. Es tan masiva la carga energética que el aparato termine agujereado, roto. Para evitar ese malestar es que buscará defenderse de distintos modos. Nótese a esta altura, 1895, que todavía no especificó la relación trauma-recuerdo, dejando ligado el trauma con el acto, con lo instantáneo. Menos aún existe indicio del trauma con la fantasía. Recordándolo, esto va a ocurrir 2 años con posterioridad, en 1897. Todavía estamos en 1895. En el aparato, retomando el modo en el cual es concebido por primera vez en el proyecto de psicología para neurólogos, en el aparato actúan, dice, 3 sistemas neuronales: neuronas pasaderas, neuronas impasaderas y neuronas de percepción. Hemos señalado como una de sus premisas el funcionamiento en relación a una cantidad de energía circulante cuyo ingreso puede hacerse por 2 vías, de modo interno y de modo externo. La función de las neuronas pasaderas, como su nombre lo indica, es pasar, transmitir la energía que se mide a través de la cantidad. Las impasaderas son las que se relacionarán con la memoria, porque son aquellas que retienen energía, son alteradas duraderamente por el decurso excitatorio. Y las omega son las encargadas de transmitir la percepción. De acuerdo a cómo se produzca la alteración en el sistema, se va generando una memoria y, por lo tanto, un aprendizaje. Así se produciría lo que Freud denomina facilitación. Para que tal facilitación o alteración en el sistema se genere, intervienen 2 factores: la cantidad que recibe tal impresión y la repetición con la que se estimule tal o tales neuronas. Estas facilitaciones darán cuenta de lo que posteriormente tendrá que ver con el llamado proceso primario, vinculado con la vivencia de satisfacción y el deseo. El aparato se afana por mantener en equilibrio su carga energética, lo que se denomina principio de constancia. Cuando lo logra, obtiene placer. Si la carga energética se eleva, sin lograr reducirla, se experimenta displacer. En aquellas neuronas impasaderas que se retiene significativa energía por efecto de una sobrecarga de energía o afecto, se asociará a lo traumático. Esto será la entrada masiva de energía que el aparato no pueda procesar, creándose un circuito facilitado en el que la energía dé vueltas, retornando siempre al mismo lugar. Desarrollo que cobrará significativa importancia años después con lo que Freud llamará compulsión de repetición. Si el aumento de carga energética provoca displacer, el aparato se esforzará por eliminarla. El intento se va a hacer internamente, dentro del aparato. A esto podríamos llamarlo proceso primario, en el que, por las facilitaciones ya producidas, la energía recorre el camino ya prefijado por una satisfacción anterior, pero sin alterar, con el estímulo adecuado, la zona en la que nace la insatisfacción. Para que esto ocurra, se necesitará más bien un auxilio externo que realmente brinde la satisfacción deseada, a lo que Freud llama acción específica. Esta acción ahora se relacionaría con un exterior, porque desde allí advendría tal acción, y Freud lo vincula con un proceso secundario. Con el auxilio exterior, entonces, se realiza la acción específica que pone fin al estímulo endógeno. Ahora se genera una nueva asociación entre el nacimiento del estímulo y la llegada del objeto. Pero también con la llegada del objeto nace una relación con una neurona impasadera, estableciéndose lo que se va a llamar recuerdo, lo cual generará como efecto que ante una nueva estimulación en la primera neurona, el aparato, de acuerdo a las facilitaciones ya hechas, buscará la del recuerdo. Así, todo queda nuevamente dentro del aparato, experimentándose esa satisfacción solo alucinatoriamente. Freud llamará a este recorrido entre la estimulación de una nueva neurona y la búsqueda del recuerdo, deseo. De este modo, el deseo es una satisfacción alucinatoria de una necesidad. Es alucinatoria porque el aparato crea una imagen del objeto a partir del recuerdo que satisface, pero en la realidad ese objeto no está. Así, si el estímulo persiste, como debe ocurrir lógicamente, deberá operar el proceso secundario, que efectivamente ponga fin al estímulo. Este aparato es un conglomerado de neuronas que se comunican a partir de las facilitaciones comandadas por la búsqueda de la homeostasis. Recién será a partir del desarrollo que comience a producirse cierta organización, que Freud nombra como yo, a los fines de evitar el dolor y de ejecutar el proceso secundario, la cual, como dijimos, permite generar la acción específica que elimine la necesidad del organismo y, por lo tanto, el displacer, y deje de satisfacerse alucinatoriamente a través del deseo. Todavía Freud no habla de inconsciente, pero queda claro que toda esa parte del aparato que no es el yo y donde se llevan a cabo distintas conexiones y operaciones queda por fuera de la conciencia, comandando allí el proceso primario. Si resumimos hasta acá, este desarrollo complejo, intrincado, que Freud propone por primera vez de un aparato psíquico, diríamos lo siguiente. Atención. Entonces, este aparato psíquico freudiano, a la altura de 1895, está conformado por elementos llamados neuronas, entre las cuales circula energía. Uno de los principios que regulan su funcionamiento es el de constancia, a través del cual se intenta que el aparato registre la menor carga energética posible o que su cantidad tienda a la homeostasis. Este aparato se relaciona con un exterior interno, el cuerpo y sus necesidades, y un exterior externo, las percepciones del exterior. El aparato neuronal se conforma a partir de estas percepciones, dándole forma a partir de la variedad de sus elementos, que, como dijimos, fueron neuronas pasaderas, impasaderas y de percepción. Las que retienen la carga afectiva o energía son las impasaderas, por lo tanto, siendo aptas para generar una memoria. Solo generada esta memoria es que pueden comenzar a vincularse entre sí las neuronas, formando circuitos a los que Freud llama facilitaciones. Como dijimos que el aparato tiende a lograr una homeostasis, debemos decir que para ello utiliza lo que se denomina ligazón. De este modo, un monto de energía masivo que ingresa al aparato lo difumina a través del recorrido neuronal, haciendo que pierda fuerza, y así puede ser controlado. La elevación del monto puede darse por una entrada generada por una necesidad, hambre por ejemplo, o por algún hecho del exterior al aparato, un ataque. Esta carga es la que retienen las neuronas impasaderas, provocándose quizás un efecto traumático. Nacerían aquí el deseo y la vivencia de dolor. Cuando el aparato funciona solo, internamente, Freud enuncia un proceso primario, en el que la energía se desplaza libremente de una neurona a la otra con los recién nombrados efectos. Sin embargo, todo esto solo sirve a los fines expositivos, para conjeturar una primera fase del aparato, ya que solo con ella no se habría desarrollado. Por eso es que adviene una segunda operación llamada del proceso secundario, en el que se recurre a una ayuda externa, para que con una acción específica le ponga fin al estímulo o necesidad y logre otra vez la homeostasis anhelada. Indudablemente, las leyes que rijan el aparato en su modo primario serán diferentes a las que lo hagan en su modo secundario. Una parte del aparato primitivo se organiza, como ya hemos nombrado, a lo que Freud le pone el nombre de yo. Para que quede claro, el yo es la parte organizada del aparato, distinto a esa en la que comanda el proceso primario. En el yo rige el proceso secundario, en el que la energía no se encuentra libremente desplazable, sino que más bien la encontramos mayormente quieta y ligada, e íntimamente conectada con la realidad exterior. Por último, debemos resaltar que una de las maneras que utiliza el aparato para defenderse de las consecuencias del ingreso de una carga insoportable es lo que Freud llama, a esta altura, inhibición, que provoca una alteración en el recorrido neuronal, evitando el contacto de unas neuronas con otras, siendo el antecedente de lo que posteriormente se llamará defensa o represión. Aunque Freud descarta este proyecto por la neurología, no obstante, vamos a ver que la explicación presente en él del aparato se mantendrá con pocos cambios a lo largo de su vida, utilizando sí términos más ligados a la psicología que a la biología. Ahora vamos a pasar a un segundo momento con respecto a la explicación del aparato psíquico, que es el que desarrolla a la altura de la interpretación de los sueños en el famoso capítulo séptimo. Él describe la interpretación de los sueños en 1899, aunque es publicado un año después, en el que va a proponer su primera explicación psicológica sobre el funcionamiento del aparato psíquico. A esta altura, su teorización no parte de lo patológico, como serían los síntomas, sino de aspectos de la vida normal, como son los sueños. Veremos así que tanto uno, los síntomas, como los otros, los sueños, guardan un principio común, la expresión desfigurada de un deseo. Y tal desfiguración es provocada por una censura, llamada defensa o represión, que procura evitar el displacer en la conciencia. Se propone aquí un aparato psíquico conformado por la conciencia, el preconsciente y el inconsciente. Es la primera vez que Freud le da entidad teórica al inconsciente como localización no anatómica. Intenta explicar la conformación y el funcionamiento del aparato a partir de la interrelación entre las diferentes localizaciones, lo que posteriormente se va a denominar primera tópica. La tesis principal de la interpretación de los sueños es que estos son cumplimientos de deseo. A través del sueño, aquel que sueña puede realizar el deseo que lo habita. Tal acción es posible porque durante el dormir la censura se relaja y permite que los deseos reprimidos puedan encontrar un modelado a partir de las operaciones fundamentales del inconsciente para sortear tal censura y emerger en el dormir. El aparato se encuentra estructurado a partir de dos polos, la percepción y la motilidad. El funcionamiento se pone en marcha a partir de la llegada de una percepción que impacta en los sentidos. Se trata de representaciones que inmediatamente son alojadas como huellas mnémicas pasibles de ser fijadas. Aquellas que constan de una gran carga de afecto o son repetidamente presentadas son las que tienen mayor posibilidad de fijarse. En cambio, las que no presentan estas características son representaciones que no dejan huella. El aparato cuenta con una direccionalidad progrediente que va desde la percepción hacia la motilidad. Conjetura Freud que las huellas mnémicas deben alojarse inmediatamente después de ser percibidas, pero encontrándose lejos de la motilidad consciente, ya que no se puede percibir y memorizar a la vez. Así comienzan a distribuirse las tópicas de acuerdo a la relación que guardan con los polos mentados. La conciencia es la que ejecuta los movimientos y las voluntades, por lo tanto se encuentra próximo al polo motor. En el preconsciente se alojan aquellas representaciones disponibles para la memoria consciente, convocadas a partir de la atención que se les brinde. Por lo tanto, se localiza al lado de la conciencia, pero del lado interior del aparato. Y por último, tenemos el inconsciente, en el que se almacenan aquellas representaciones que por su gran carga afectiva han sido fijadas, no contando con la posibilidad de entrar en contacto por parte del resto de las representaciones pasibles de conciencia, por causa de la censura que separa el preconsciente del inconsciente. Aquella fijación se produjo por el contenido de esas representaciones que remiten a la sexualidad infantil. Como dijimos, ya no a partir necesariamente de eventos efectivamente acaecidos, devenidos traumáticos, sino que ahora son traumáticos por el efecto que generan, pero más bien formando parte de fantasías con objetos edípicos. Por lo tanto, motorizan deseos sexuales infantiles. Como ya fue enunciado, a esta altura Freud abandonó la teoría traumática en la que un adulto abusaba de la inocencia infantil para pasar a ubicar la perversión polimorfa y la masturbación infantil con los objetos edípicos, aunque algunas de estas nociones sean publicadas años después. Si bien en Neuropsicosis de Defensa y sus nuevas puntualizaciones, Freud habla de un grupo psíquico separado, todavía no sistematiza el aparato, como lo hará recién en la interpretación de los sueños. Si quisiéramos hacer una breve comparación entre el aparato propuesto en el proyecto y aquel de la interpretación, podríamos comenzar ubicando determinadas cuestiones a partir de la diferencia de sus elementos: neuronas en el caso del proyecto y representaciones en el caso del aparato propuesto en la interpretación de los sueños. Pero hasta aquí hemos terminado con esta primera parte, en donde fuimos introduciendo el comienzo de Freud con respecto a cierto grupo psíquico separado de la conciencia, movimiento absolutamente revolucionario, tesis que recién enuncia en el proyecto. Ahora hemos pasado a un segundo momento en el que plantea este aparato ya desde un modo psicológico. En la siguiente entrega vamos a hablar de una comparación entre una presentación del aparato y otra para llegar a sistematizar al inconsciente y luego, finalmente, llegaremos a ubicar qué pasa con el inconsciente freudiano ya al final de su obra. Hasta luego.